Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un nuevo arrollamiento a la altura de la localidad de Meco, el segundo de la jornada tras el que tuvo lugar esta mañana en la capital, ha provocado el corte del servicio de la línea C2 de cercanías entre Alcalá de Henares y Azuqueca de Henares. Por ello, los trenes procedentes de Atocha paran en Alcalá, mientras que los convoyes que salen para Atocha lo harán con el inicio en esta última ciudad. El suceso se ha producido cuando el servicio de cercanías de Renfe todavía no había restablecido la frecuencia de paso en la capital a causa del corte esta mañana entre las 6:15 y las 8:05 por otro arrollamiento que obligaba a suspender el servicio por el túnel de Sol. En la crónica política, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen ya desde hace unos minutos en el Congreso para explorar si es posible que sus partidos vuelvan a negociar la formación de gobierno y sin que los socialistas renuncien a su pacto con Ciudadanos. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria. Buenos días.
Buenos días. Y está claro que Pablo Iglesias quiere empezar con buen pie este encuentro y ha regalado un libro acorde con los intereses del secretario general del PSOE, Historia del baloncesto en España, con una dedicatoria. Es bueno empezar por lo que nos une, recordando así que Iglesias es también un gran aficionado a este deporte. Los equipos de ambos líderes han preparado el encuentro para que nadie reciba a nadie, así que se han visto a la salida del Congreso en la calle Cedaceros y desde allí han caminado hacia uno de los edificios de ampliación hasta la sala Martínez Noval, donde tenían previsto reunirse. Allí Sánchez va a tratar de convencer a Iglesias para que Podemos se una al pacto que mantiene con Ciudadanos y cuya vigencia ayer ratificó en una reunión con su líder Albert Rivera, o bien que les permita gobernar con su abstención. Iglesias, que llega con las exigencias más relajadas, insistirá en un gobierno de izquierdas en el que no caben las políticas que ha acordado con Ciudadanos. Sánchez e Iglesias se reunieron por última vez el 5 de febrero.
Gracias, Noelia. Y en la crónica local, trabajadores del Ayuntamiento de Serranillos del Valle se han manifestado esta mañana por el despido de 9 compañeros, lo que supone el 20% de la plantilla municipal. El Gobierno justifica el despido por razones económicas. La manifestación está prevista que termine a esta hora con una protesta frente al Ayuntamiento. Beatriz Marín, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, los sindicatos UGT y CESIF han convocado una manifestación esta mañana en protesta por el despido de 9 trabajadores del Ayuntamiento. Según los sindicatos, se trata de un ERE encubierto, ya que el Gobierno municipal ha actuado de un día para otro sin negociación ni comunicación previa ni a los trabajadores ni a las organizaciones sindicales. Por todo esto, ambos sindicatos convocan movilizaciones como la de esta mañana y también han anunciado que van a emprender acciones judiciales. El alcalde, por su parte, asegura que despedir al 20% de la plantilla municipal responde solo a razones económicas. Iván Fernández, alcalde.
Tenemos que saber por qué estamos aquí. Tenemos que saber que nos han votado los vecinos para arreglar esto. Y no nos queda otra, después de valorar una y mil opciones, no nos queda otra que reducir capítulo 1, que es personal. Estamos muy por encima del porcentaje de capítulo 1 que la ley dice que la estabilidad presupuestaria marca.
Serranillos es uno de los municipios salpicados por la trama púnica. Tiene una deuda actual de 18 millones de euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Como decíamos, jornada complicada para el transporte público. Recuerden el corte del servicio en la línea C2 de cercanías entre Alcalá de Henares y Azuqueca de Henares. En las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días, bastante mejor. Afortunadamente la situación ya en las principales entradas y salidas de la capital. Eso sí, todavía tenemos dos pequeñas retenciones, secuelas de dos accidentes. Uno en la 2, en la carretera de Barcelona, todavía hay circulación lenta a la altura de la conexión con la M40 en las inmediaciones de San Fernando de Henares, sentido entrada. Y otra retención en la carretera de Andalucía en Pinto, en sentido entrada, aunque en ambos casos va mejorando la situación porque ya han retirado los vehículos implicados en sendos accidentes. En el resto no hay problemas, se circula hasta ahora con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora, para los conductores que circulen por el centro, indicar que se realizan unos trabajos en la Plaza del Callao, en la Gran Vía, a la altura de la Plaza del Callao. Se corta un carril en sentido Alcalá, Gran Vía, a la altura de la Plaza del Callao, sentido Alcalá. Por lo tanto, recomendamos precaución al paso por ese punto. Si se utilizan el coche y están cercanos a la calle de la Princesa, mejor que se desvíen por los bulevares, que se encuentran más despejados. En el resto de las zonas del centro, circulación intensa, de momento sin grandes complicaciones, aunque con bastante actividad en zonas como José Abascal o el entorno de la Plaza de Cristo Rey. Y en cuanto a la M30, de momento predomina la fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana y ya llegó nuestro Sergio.
Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador.
Llegó, llegó Sergio el bailador.
Ya llegó Sergio el bailador.
No está bien enfocada la letra. Es verdad que eres el bailador, pero sí, tendría que ser el bailador y el lector.
También, también.
Porque sí, te pasas el día repasando todo, todo. Desde el catálogo de Benca hasta el New York Times.
Cualquier cosita, todo. Cualquier cosita, cualquier recorte, todo, cualquier todo. Letra pequeña.
Vamos,
a
vamos.
Todo le echamos un vistazo.
El manual de funcionamiento de la lavadora, se lo lee todo, es una cosa increíble.
Y estoy de carrerilla con la prensa norteamericana.
Pero que te has aficionado, oye, claro. No puede ser, ¿eh? Esto solo a prensa americana no.
Es que no, hombre, es que ya te dije que como estoy suscrito y estoy haciendo limpieza, pues estoy viendo, a ver, que bueno, no quiero reciclar nada.
Y cuando pasas
nada.
A la balda del M, no sé, algún periódico alemán, por ejemplo, y te, no sé, italiano, algo, un poquito.
Hemos leído la de Carolina del Norte, ¿sí? El otro día,
no, como
ayer,
vayamos por estado.
La de Los Ángeles,
¿sí?
Yo y la de Nueva York.
Ah, bueno.
Y la prensa neoyorquina se hace eco de el método de trabajo de un ginecólogo local, del doctor Jack Murich. Jack Murich ha decidido,
miedo me da preguntar.
Ha decidido ayudar a las personas que van a su consulta, a las personas, a las mujeres, a las que ayuda a dar a luz, para que vivan con intensidad aún más si cabe ese momento, les deje huella, se acabe de escuchar gritos en el paritorio o respira, respira o empuja, empuja, y ha elaborado una colección de canciones que deben sonar en todo paritorio.
Ah, pero
¿quiere poner música,
¿las
banda
ha compuesto
sonora?
Él o no? No, ha hecho una selección.
Ha hecho una selección, ya ha decidido. Él la hace personalizada a las mujeres su consulta, pero en general,
que a cada una le pone la
sí,
música.
Sí, sí, le dice, sí. Pues mira, claro, porque él tiene que, él para elaborar con la mujer y con la pareja también,
sí.
Tiene una serie de premisas, ¿no? Él dice que la música tiene que ser reconfortante para la persona que lo escucha,
bien.
Para la mujer,
sí.
¿Vale? Que la mujer debe conocer bien las canciones, es decir, que normalmente sean canciones...
¿Para que las cante?
Que le hayan acompañado desde siempre, sobre todo desde la adolescencia hasta el momento de dar a luz, ¿vale? Que
ya.
No le sea como, que me pone aquí la matrona,
ya.
¿Y esto qué es? Y se nos vaya a enfadar, ya tiene bastante con lo que tiene como para encima dar gritos a la matrona.
Claro.
Diciendo, esto me duele y usted que DJ de...
Quítame vamos. Esto, vale.
Claro, ¿vale?
Vale.
Dice que si nos gusta una canción mucho, si a la mujer le gusta mucho una canción, y existe versión instrumental de esa canción, mucho mejor la versión instrumental.
Ya.
¿Vale? Porque a veces con la letra se nos va a ir lo que tenemos que hacer en ese momento, que es respirar y empujar.
Pero tú te crees, a ver, entre... Tú estás de parto. Es que se nota que no, en fin, que tú no estás de parto
yo
nunca.
Sigo,
claro.
Claro, yo te contrasto.
Pero perdona,
lo que para que
uno
que
ha pasado por estos trances, entre respirar y empujar y cantar la canción, es que me parece que no hay... O sea, de lo último que te vas a acordar es de la canción.
Ni mentalmente compañero. Tampoco la
pero
sigo.
Pero que ni no. Mentalmente ni narices, pero no, ni oyes. Este señor a mí me parece, como es americano lo podemos poner verde, me parece que está muy equivocado.
Jazz Moritz también dice que la lista tiene que ser larga, porque uno sabe cuándo empieza un parto, pero no cuándo acaba.
Ya,
es
claro.
Decir, que tiene que decir.
Lo sabrá él, quiero decir. Ah, él lo sabrá, evidentemente porque es ginecólogo, pero a él no le duele. ¿Qué? Como música, esto
bueno,
nada, nada.
Estábamos escuchando, está sonando la canción que él ha elegido como...
Sí, para dar a luz, no,
no
te digo.
Esta canción que ha elegido, la que está sonando, sí. Que es la suite para violonchelo número 1 de Bach, esta canción él ha elegido para simbolizar el encuentro entre la madre y su hijo.
Toma ya. Y esto sale en un periódico de Nueva York, ¿no? Dices.
Sí, sí, sí. Además, él asegura que el 70% de sus pacientes dice que mantienen el ritmo de las etapas del parto gracias a las canciones que eligen.
Ya.
Entonces, él propone canciones como Just Breathe, Solo Respira, de Pearl Jam.
Sí, claro. La letra acompaña. Claro. Sí. Ya.
¿Qué hago, doctor? Respire, hija, respire.
Y encima te cobrarán un suplemento, ¿no? Por grabarte el CD, ¿o qué?
Eso te lo va poniendo la matrona o él, ¿sabes? Yeah. Va dando aquí...
Espera que se entere la isla americana. Verás lo que le pasa al ginecólogo este.
Estás ya respirando, estás ahí en tu momento concentrada, ¿eh? Tú imagínate un paritorio donde te sale la música ahí por hilo musical y por todos los altavoces. Va la cosa bien, ¿eh? Mantienes bien la respiración, pues dice, pues mira, pues vamos a dar un paso más en esta etapa del parto para mantener el ritmo, que esto no decaiga. Dice, por ejemplo, Ho Hey, de Lumineers.
O sea, esto es lo que él pondría si tuviese que ir a parir.
Venga, ¿cómo va? Venga, va un poquito más. ¡Hey! Venga, vamos bien.
En fin.
Propone más canciones como Don't Panic, No Entres en Pánico, de Coldplay, ¿eh? También otra.
Pues
otra
mira, ya a mí lo que me faltaba. No nos escucha ni Chris Martin ni Winnie Paltrow, ¿no? En estos momentos. No hay tíos más aburridos que este. Estos son ¿de verdad?
Pues todo es Don't Panic un poco epidural.
Yo creo,
¿no?
que sí. Yo creo epidural. Que, vamos, en estos momentos sí está. Chris Martin debe ser el tío más aburrido del mundo. Para componer estas cosas hay que ser un rollo macabeo. Completamente sobrevalorados Coldplay. Pero completamente.
Bueno, pues él propone así canciones para distintos momentos del parto, para que ese momento sea más inolvidable.
No, sí, por salir en los periódicos de Nueva York, la gente hace cosas muy raritas. Bueno, ¿qué propones entonces hoy?
Esto es Pink, ¿no? Porque el try intenta, venga, de Pink también lo
vamos,
lo
que
lo
el ginecólogo este y yo tenemos los gustos musicales. Y solo falta que incluya Noches de Blanco Satén, para que yo ya me suicide directamente en el paritorio. Eso, la casa del sol naciente, por Dios, qué horror. Ay, de lo malo esto todavía. Sí, tiene un pase, todavía, sí. Pero tampoco, Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Yo invento.
Tú ya cualquier cosa.
Es que tiene mucha invención lo que le pedimos a los oyentes de hoy, porque voy a pedir que tengan una regresión.
Vale, sí,
les voy a pedir que vayan a ese momento en el que ellos están dentro del vientre materno.
A ver,
llega el momento.
Robo, esto ya es surrealista completamente. No podemos decir a la gente que se acuerde de un parto, no sé, algún poco normalito.
Que jueguen con nosotros y que nos digan qué canción les hubiese gustado a ellos que sonase cuando ellos asomaron la cabecita por donde la asomaron.
Pero mira, ya lo que faltaba.
Claro, porque estas son propuestas de este ginecólogo, de Jad Moritz, pero a ti.
Pero claro, al niño nadie le pregunta.
Nadie le pregunta.
Exactamente.
Claro.
Sí, claro.
Yo me acordé que una vez, y tuvimos mucha participación de los oyentes, me gustó mucho, les preguntamos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Aquella canción que les gustaría que sonase en su funeral.
Ah, sí,
pues
es verdad.
Pues vamos a hacer al revés. ¿Qué canción les hubiese gustado a ellos que hubiese sonado cuando vinieron al mundo?
La misma, del funeral, así es como Capicúa, ¿no? Llegas y te despides con la misma.
Es decir, los niños vienen con un pan debajo del brazo, ¿no?
Ya.
Pues, ¿con qué canción has venido tú al mundo o hubieses venido tú al mundo?
Ya.
Oye, y si alguien está en ese momento de que está a la espera...
Tenemos varias embarazadas por los alrededores,
claro,
¿eh? Claro,
embarazadas,
también.
Quieren decir, si a ellos les viene una canción ahora que vayan a elegir, también nos vale.
Ya.
Pero bueno, cada uno en su caso personal, ¿con qué canción les hubiese gustado que le recibiese este mundo donde estamos?
Bienvenidos, hijos del rock and
roll. Bienvenidos, hijos del rock and
roll. De Miguel Ríos, por ejemplo. Bueno, venga, por una vez te voy a dejar que pregunte estas cosas. Tenemos un teléfono, 910-3063. No te rías. compañero.
Es que me he sorprendido a mí mismo de lo surrealista que es esto, pero ya estoy
completamente surrealista. O sea, ¿con qué vas a hacer? ¿Con cocaína? Es que no tiene no mucho sé, sentido.
A lo mejor
esto.
La gente ahora se imagina su parte y dice, oye, pues me hubiese gustado a mí que estuviesen ahí, me hiciesen. Yo lo tengo claro, yo ahora solo me imagino mi llegada a este mundo con Sergio el Bailador. Ya llegó, claro. Y la matrona, las enfermeras ahí haciendo una coreografía y la ola.
Pues no lo sé, pero tu madre, ¿qué quieres que te diga? En fin.
Mi madre diciendo, yo no soy de salsa, yo soy más de flamenquito.
Pues claro. No estamos locos que venimos de borrachera, claro. Pues tampoco te creas tú que estaría muy apropiado, pero
Kiko,
bueno.
¿Qué día más bueno?
Exactamente.
¿Cómo brilla
bueno,
el sol?
Que des el WhatsApp, compañero. Eso, todo venga.
628-091-117.
Vale, nuestras redes sociales.
Hoy en Madrid Facebook, @HoyEnMadrid Twitter.
Y nos queda el correo electrónico.
Hoy@ondamadrid.es.
Bueno, ¿con qué música te hubiese gustado nacer? En fin. Estas cosas que tiene Sergio.
Me parece
y que
muy interesante.
Sí,
eso.
No, está bien. Bueno, mientras ustedes o vosotros hacéis memoria o pensáis en ese momento idílico, yo me voy a ir hasta Toledo. Que allí se va a celebrar el próximo día 23 de abril o se va a intentar celebrar un nuevo récord Guinness que tiene como protagonista al Quijote, al de toda la vida, al de Cervantes, aunque hecho de un material muy especial. Estamos hablando de un super Quijote hecho íntegramente de mazapán. Está con nosotros Inés Garate, que es la gerente del Obrador Santo Tomé, que es quien va a intentar superar este récord Guinness. Inés, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de una figura de mazapán, seguramente la más grande del mundo, ¿no?
Esperemos, creemos que sí, que es la más, podemos casi asegurar que es la más grande del mundo.
Bueno, ¿qué
altura? Va a ser, bueno, sí. La más grande del mundo porque está sin terminar todavía, ¿eh?
Ah, que todavía, pero llevan ustedes trabajando desde enero.
Desde enero, sí, desde enero, pero bueno, es un tema complicado, ¿no? Primero hay que ver la estructura, cómo se hace, bueno, todos los materiales tienen que estar en consonancia con que sea el mazapán, mantener esa figura de Iniesta, darle forma, darle sentido y después realizarla. Queda ya poquito, porque esperemos que esté terminada antes del 10 de abril, pero bueno.
Bueno, estamos hablando de una figura de mazapán de 3,5 metros de alto y 700 kilos de peso.
Sí.
Claro, ¿esto cómo se hace? ¿Se fabrica previamente un molde? ¿Se va esculpiendo de alguna manera, como si fuese arcilla?
No, lleva una pequeñísima estructura metálica, muy pequeña, muy ligera, que lo hace el maestro de Obrador, es el que calcula pues el material, la resistencia de ese material, cómo va... Y la figura se hace en tres partes y luego se encaja como si fuera un puzzle, ¿no? Se encaja. Y una vez encajada, se empieza a forrar de mazapán. Pero siempre se puede descomponer en tres partes para poderla trabajar. No sé si me explico.
Sí, sí.
Es como un Lego. Sí. Entonces la montas y queda perfecta. Tienes que estar, lógicamente, en un sitio con muchísima altura.
Claro.
Pues porque, claro, a la cruz, de suelo a techo... Porque, bueno, pues va a tener 3,5 metros, efectivamente. Quitarnos de un poquito más cuando terminemos.
Claro. ¿Cuántas personas están trabajando en esta figura?
Pues, bueno, la verdad es que todo el equipo del Obrador de Santo Tomé está detrás de ello, ¿eh? Que el Obrador pues tiene ahora mismo 14 personas, pero quien está trabajando de verdad en ello es el maestro de Obrador, que lleva en la casa 42 años, y la gente que él decide, Constantino en este caso, que es el otro maestro de Obrador, aunque con menos años, porque solo lleva 25,
sí.
Y bueno, y ellos, y todo el equipo del Obrador está intentando que ellos pues tengan su tiempo, su reflexión, sus momentos, porque no es fácil, o sea, no es fácil y es un tema, llamémosle, complicado. Y además, pues el mazapán es una materia dúctil.
Sí, claro.
y bueno, pues tienen que estar que selle bien, que no haya problemas, que se pueda trabajar, pero lo que trabajas hoy tiene que quedar ya como fijo para mañana, no sé si me explico, ¿no? Es decir, estoy rectificando, ¿no? Y primero tiene el color del mazapán, que es el que tiene ahora, que a mí me parece bellísima,
sí,
pero luego le daremos color.
Uh-huh.
Daremos color a ese Quijote.
¿Con qué se le da color?
Con tintes alimentarios.
Ah, que es con lo que se le da habitualmente color al mazapán que tomamos, ¿no?
Pues el mazapán no lleva porque normalmente se baña con huevo, me refiero al español, al toledano, ¿no? Uh-huh. Luego está el siciliano que tiene esas frutas,
sí,
que tienen,
sí,
esos colores, y también el marzipan, el alemán de Lübeck, que este se envuelve en chocolate y es al baño María, pero son tres formas completamente diferentes, también la formulación es diferente de la pasta del mismo, y el nuestro es blanco, o sea, bueno, blanco, tiene,
sí,
color de la mezcla de almendra, azúcar, y que lo que dicen que es el secreto de la confitería toledana, nosotros, que este año hacemos 160 años también, como empresa, pues
sí,
le ponemos miel, una parte del azúcar es miel.
¿Cuántos kilos de cada ingrediente?
Pues normalmente nosotros, la fórmula de Santo Tomé es 60% de almendra, pero en este caso vamos a hacer lo que es la calidad suprema, que es 50, para que endurezca mejor, ¿eh? Y entonces hacemos 350 kilos de almendra, 300 de azúcar y como 50 de miel.
¡Madre mía!
Eso es lo que lleva la pasta.
Ya.
Es que toda la pasta del Quijote no está hecha en el mismo día. Nosotros molemos todos los días y vamos moliendo. ¿Por qué hacemos esta? Para que endurezca más, para que esté más firme. Pero que es la que normalmente tiene la denominación geográfica, o sea, es un mazapán de primerísima calidad.
Y luego ese mazapán, ¿qué duración tiene? Quiero decir, esa figura, ¿cuánto tiempo se puede mantener?
No. No sabemos, probablemente mucho tiempo, porque el mazapán envejece, cuando es natural, envejece de dos formas, o por endurecimiento,
sí,
o porque se enmohece por humedad. En este caso vamos a intentar que envejezca con endurecimiento.
Claro.
Está ya aquí restaurando, pero bueno, puede estar meses. No se va a comer, porque se está manipulando mucho,
yeah,
y no se va a cocer. O sea, nosotros podemos manipular un mazapán, después se mete en el horno a 280 grados, con lo cual no tiene ningún problema. Pero este va a ir en crudo, va a ir secado al aire,
sí,
entonces no se va a poder, no se debe de comer. No es que no se pueda, pero no se debe.
¿Y luego dónde se va a exponer?
Pues nosotros no sabemos, eso ya depende un poco de la Junta de Comunidades, porque esto es un proyecto que sale de la Dirección General de la misma, sale,
sí,
la idea de que para celebrar el 400 años del Quijote, de Cervantes, pues bueno, una cosa tipiquísima de Toledo y que se une a Toledo es el mazapán, y la,
claro,
figura del Quijote pues es una figura manchega por excelencia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ellos tienen la idea y,
sí,
la proponen a la asociación, bueno, se propone luego a Santo Tomé porque se considera que es la más idónea para llevarla a cabo. Y lo que cuenta tanto yo como directora, como Jerónimo de Mesa, como gerente, es decir, oye, pues vamos a consultar con el equipo. Si el equipo quiere, encantados, pero el equipo podría decir no, siempre es un reto, una responsabilidad, pero la verdad es que lo cogieron con muchísimo cariño y mucho interés.
Bueno, y esto
lo
tiene que estar...
¿Tiene...
Sí, dígame.
Sí. No, que Santo Tomé lo va a patrocinar, pero luego ya el uso de la misma... pues corresponde a quien se le entrega, que es a la Junta, ¿no? A la Dirección General.
Y esto tiene que estar totalmente terminado para el próximo 23 de abril.
Sí, el 23 de abril se quiere hacer en Zocodover, si no,
sí,
llueve.
Sí, esperemos que no.
En la Plaza Pública de Toledo. Uh-huh. Y bueno, puede ser un festejo pues muy divertido, ¿no? Porque luego la Asociación de Mazapán también va a dar figuritas de calidad suprema y bueno, pues será una fiesta que os invitamos a todos.
Bueno, pues intentaremos
abierta.
Estar ahí. Van a tener de todas maneras que poner seguridad, porque nos dice Sinés que, claro, el mazapán no está hecho para que la gente se lo coma. Pero como se descuiden, habrá alguno que intente darle un pellizco. Seguro, ¿eh?
Bueno,
seguro.
Nosotros, lógicamente, eso no podremos controlarlo, pero bueno, supongo que se crearán las herramientas suficientes para que eso no ocurra, ¿no?
Uh-huh.
Que todos podamos disfrutar de ello y que sea un momento festivo y bonito, y más con la celebración del 400 aniversario.
Por cierto,
pues el
padre de nuestra literatura, ¿no?
Claro. El día del libro también, es una fecha pues muy simbólica.
Muy emblemática,
¿no?
Claro que
todos,
sí.
Muy emblemática.
Por cierto, no te he preguntado, Inés, ¿cómo es esa figura? Quiero decir, ¿representa al Quijote? ¿Está de pie? ¿Tiene su lanza?
Es un Quijote de pie y tiene su lanza.
Bueno, que la lanza será complicada también, ¿no?
De verdad, creo que es bellísimo. Sí. Pero bueno, luego el público será el que opine, ¿no? Yo pienso que es un Quijote, pues lo que es el Quijote, ¿no?
Sí.
Su lanza, tiene todo.
Todos los
su
detalles.
Su espada, su capa.
Madre mía. Qué cosa más complicada, pero qué bonita y qué interesante. Además, qué reto tan especial para un obrador como el Santo Tomé, que 160 años de vida. Esto también es importante, ¿eh? Este destacarlo, tantos años haciendo la vida más dulce a los vecinos y a todo el que se acerca a Toledo, pues tiene también su mérito.
Sí, es un privilegio. La verdad es que es un privilegio estar, que yo creo que para los toledanos es como su confitería de toda la vida. Y bueno, pues es también como te sientes obligado, ¿no?, a esa clientela que ha sido tan fiel y que por eso estamos aquí hace los años que estamos. Han pasado generaciones y hay gente, la media de antigüedad nuestra ha sido 25 años, ¿no?, la media de trabajador dentro de la empresa. Y bueno, hay generaciones también de familias que llevan 3 generaciones trabajando en la misma, ¿no? Bueno, eso también te crea, llamémosle, una dependencia emocional importante.
Bueno, y dice mucho del negocio, además, ¿eh? Mucho Muchas y bueno. Gracias. Inés Garate, Muchas gerente gracias. Del Obrador Santo Tomé. Vamos a estar muy pendientes ese próximo 23 de abril de cuando se enseñe ya a todo el mundo esa figura que seguramente va a ser un éxito y va a batir ese Guinness, ese récord en Guinness de un Quijote de 3,5 metros y 700 kilos de peso hecho de mazapán. Muchas gracias, Inés, que tengáis mucha suerte, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros, que nos ayudáis muchísimo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chuta Cristiano, Leo Messi, pierna izquierda, chuta. Gol de Messi. Cristiano Ronaldo.
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane, Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 11:27 de la mañana. Antes de ir con el tema de los oyentes de hoy, Nieves Ortiz, muy buenos días, bienvenida.
Gracias.
Vamos a dar un breve avance de lo que estáis preparando para los informativos.
Pues hay varios sucesos que están ahora mismo investigándose. Por un lado, hay un chico de 19 años identificado que el lunes pasado, desde un cuarto piso en su casa en el barrio de Orcasur, en Usera, pues con una arma de mira telescópica empezó a dar tiros desde su ventana. Fue la policía, de hecho, hay algún casquillo que dio en uno de los coches patrulla que acudió después de la llamada de varios vecinos, que dicen que esto viene siendo bastante habitual, no es la primera vez que ocurre. Y ahora, está en búsqueda y captura este joven, que, como digo, pues no es la primera vez que está metido en asuntos polémicos. También se está investigando qué ha pasado con ese perdigonazo que ha acabado en el cráneo de una joven en San Agustín de Guadalix, que también ocurrió el lunes. Dos menores están implicados en los disparos, según los vecinos, que aseguran que no se sabe aún si lo ocurrido fue de forma accidental o un hecho intencionado. En cualquier caso, son asuntos, como digo, de los que nos vamos a hacer con el informativo, al igual también de una rueda de prensa de la que se va a dar parte. Al frente estará la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en la Jefatura Superior de Policía, porque se ha detenido nada más y nada menos que a 6 personas por varios asuntos violentos en Madrid. Hay 2 ecuatorianos vinculados a un homicidio de un compatriota el pasado 29 de enero, 3 por un tiroteo en un prostíbulo el 5 de marzo y 1 sexto por tentativa de homicidio y agresión sexual a una mujer el día 11. Por lo tanto, varios aspectos, como puedes ver, de sucesos de los que nos vamos a ocupar. Estamos en el pleno que se celebra, segunda sesión del pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, donde, por cierto, por parte del Partido Popular se lleva a debate esa reprobación de la delegada de Cultura, de Celia Mayer, defendida por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre. Vuelve este miércoles a ese pleno en Cibeles, un mes después de que se retrasase para que el Gobierno pudiera recabar más información. Recordamos que en las últimas dos semanas Mayer ha hecho llegar documentación a la oposición para explicar y dar soluciones a esos errores, entre comillas, detectados en el área con la Ley de Memoria Histórica y esa detención de los titiriteros del carnaval de Tetuán como telón de fondo. Y por supuestísimo, al margen de otros asuntos que luego les vamos a contar, en el plano nacional
ya. ¿Han salido?
Bueno, pensábamos que era una manifestación y no, eran los cámaras, los fotógrafos y los periodistas.
A ver si no van a salir. ¿Se van a quedar ahí dentro atrincherados?
No, de momento no. Ahora bien, la llegada ha sido de aupa, porque la expectación era máxima. Estamos hablando, por supuesto, de ese encuentro entre los secretarios del Partido Socialista de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se citan después de la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez y a un mes de que estemos a punto de que se convoquen las elecciones. ¿Habrá o no pacto de gobierno? ¿Será un pacto a tres? ¿Será a dos? ¿No habrá? ¿Qué va a pasar? Bueno, la expectación, como digo, es máxima y lo que sí ha pasado es que se han estrechado la mano. Ahora mismo están reunidos en la sala Martínez Noval, que está situada en las dependencias del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y le ha regalado un libro.
¿Quién,
Pablo Iglesias? Le ha regalado el líder de Podemos al dirigente socialista un libro titulado Historia del baloncesto en España, con la siguiente dedicatoria: es bueno empezar por lo que nos une. Un abrazo, Pablo.
¡Ay, qué bonito! Madre mía, es muy detallista este hombre, porque oye, al rey le regaló el Juego de Tronos. Efectivamente.
Sí. Ya Iglesias, pues abriendo boca, había publicado una fotografía en Twitter con esa dedicatoria del libro que le iba a entregar a Pedro Sánchez. Y la verdad es que, como digo, parecía una manifestación de la cantidad de compañeros, gráficos y periodistas que estaban esperándoles a que llegaran. Lo han hecho juntos, caminando, se han recreado, se han muy recreado bien, hasta que han llegado a la sala donde ahora están departiendo.
Muy bien, bueno, pues cuando salgan avísanos.
Sí,
es que salen en algún momento. Muchas gracias, Nieves.
A ti.
Ah, por cierto, que tú vas a estar de parto dentro de ¿cuántos meses?
¿Cómo vamos agosto, ya?
¿Cómo en vamos? En agosto. ¿A ti qué te gusta? Es que hoy Martín Romo, que tiene estas cosas, se ha leído no sé qué noticia en no sé qué periódico de Nueva York de un ginecólogo que es que propone hacerse de este, en fin, un chisgarabís. Pero bueno, que propone hacer sedes a las parturientas con la música que les gusta para que, en fin, se distraigan mucho.
Sí.
¿Tú has pensado? ¿Qué te gustaría? Que estamos preguntando a la gente qué le gustaría que hubiese sonado en su propio parto, ¿eh? O sea, lo primero, pero en tu caso, ¿qué te gustaría que sonase cuando nazca tu niño?
A mí me gustaría algo alegre, eso sin duda, ¿eh? Sí. Déjame que luego te lo digo. Le voy a dar una pensada.
Alegre, así en plan festivalero, en plan rumbita, porque claro, hay muchos palos alegres, es decir,
claro. El Waterloo de Ava, no sé.
Claro. Sí, pues mira, algo de Mamma Mía no me importaría, ¿eh?
Mamma Mía, que suene Mamma Mía. El niño sale y dice, Mamma Mía, ¿dónde estoy?
¿No? No estaría mal.
Bueno, pues oye, ya tenemos una primera propuesta de alguien que me lo pondría. Le regalaré más el Mamma Mía.
O sea, Mamma Mía, es que...
Por eso. Levantaré. Y dirá, pues mira, qué bonito. Esto, míralo. ¡Hala! Ese niño. Y toda la comadrona ahí, vale, venga, todos haciendo lo de la mayonesa. Bueno, qué cosa
estaría
más
genial.
Bonita. Sí.
La conga ahí.
Bueno, Martín Romo, saluda, venga.
Ay, no te hayas añadido que no he cortado el cordón todavía.
Bueno, espérate que ahora se viene arriba y empieza a dramatizar la historia y aquí, en fin, no veas. Toma.
Y como te tienen que dar
esto,
punto,
esto,
mira, tú imagínate,
con
esta musiquita, esto. Yo ahí y la ahí dando puntos a mi madre.
Pero a ver. Señora, ha tenido usted un Martín Romo, que le voy a contar, que no sepa. Es un buen amigo, nunca está sumido. Bueno, pues nada, a ver, saluda primero.
Voy a saludar en Facebook a Daisy Briones, que es la última persona que
ha dado Daisy Briones
en Facebook. Y en Twitter, Nos sigue todo el grupo de Congreso, en el Congreso de Ciudadanos, ¿vale? Nos sigue también Ángel Luis Margalejo, Cresta Metálica, Concepción Chávez, María Ángeles Solís y Lola Barranco Nadal.
Bueno, ¿qué te hubiese gustado a ti que sonase en el momento en que nacías? Si es que esto ya...
Esto es ya implicación total para que la gente, claro, le dé a la imaginación y se divierta.
Vale.
Voy a empezar a ir por el teléfono gratuito.
Ah, mira qué bien.
Vale, por ese 910-30-73. ¿Sí? Porque hay un pequeño pique ya entre los del gratuito y los del WhatsApp. Ya nos van diciendo que yo tengo mimados a los del WhatsApp.
Es verdad.
Que leo más lo del WhatsApp.
Es verdad.
Y que los tengo un poco abandonados.
Es verdad.
Entonces yo, no quiero que nadie se sienta... que no tiene mi cariño. Voy a empezar por ese 910-30-63.
Venga.
Lucía ha llamado para decirnos que a ella le hubiese gustado que sonase esto que escuchamos, el Imagine de Lennon. Dice, porque hay todo un mundo que imaginar. No es...
En este caso, señora, ha tenido usted una pacifista.
Una pacifista.
Aquí.
Claro.
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 Qué bonito. Sí. ¿O ha tenido usted una Yoko Ono?
Una Yoko Ono,
está bien.
Lucía no es la única oyente que por distintas vías de comunicación ha dicho el Imagine. Pablo también ha puesto por Imagine en Twitter, pero él también añade otro título. Decía yo Imagine o si no este Waterworld de fútbol.
A este me apunto yo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Claro, esto es otra cosa. ¿Cómo vas a nacer con Coldplay pudiendo nacer con esto?
Claro. I see skies of blue and clouds of white. Álvaro nos escribe a Facebook, nos deja el título del siguiente tema que suena, I Can See Clearly Now, de Johnny Nash. Dice que optimista, pegadiza, claro que desde cuando uno nace pues lo ve todo, claro.
Más.
La has mencionado tú, el tema Bienvenidos de Miguel Ríos.
Sí.
Hay varios oyentes que lo...
Que apuestan por esto,
que apuestan,
¿no?
Apuestan por esto en Twitter, en Facebook, por ejemplo, en WhatsApp, Enrique, Bienvenido de Miguel Ríos. Y Jaime en Facebook también dice este Bienvenidos de Miguel Ríos. En este caso dice porque nosotros fuimos dos. Dice, por eso creo que algo en plural como el Bienvenidos de Miguel Ríos, su hermano Ángel y él, Jaime. Y si no, también el tema de los animales de dos en dos. Dice también que podría haber ido para recibir a esta pareja de hermanos.
Imagínate, ellos naciendo y ahí los médicos, las enfermeras con el mechero encendido.
Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí.
Y yo me veo ahí alguna semana.
¡Otro! ¿Cómo otro?
Claro. Es como todo un concierto, ¿no? Que nunca se sabe si... Laura nos apunta que, claro, que no tendría que ser la que uno le hubiese gustado, sino la que le hubiese gustado a la madre, que es la que lo hubiese decidido en ese momento, ¿no? Ella apuesta por boleros, alguna de Machín, que al fin y al cabo su madre es la que paría.
Ya.
Hablando, claro, de madres que eligen, los madres también eligen el nombre. Laura nos escribe a Facebook para decir que yo tendría que elegir, claro, el Lady Laura de Roberto Carlos, porque me llamo así, Laura, por la canción, y que su hermana se llama Yolanda por la de Pablo Milanés.
Fíjate. Pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Pues fíjate, hacía un montón que no oía yo nada de Roberto Carlos. ¿Qué habrá sido de Roberto Carlos? Estará ahora ahí con su millón de amigos. ¿Qué hará?
Claro, pues estará visitando de uno en uno.
No dará abasto en el Facebook. Imagínate.
Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura.
Twitter, Gerardo nos da un nuevo título, una nueva canción. Mi primer día, Los Atlánticos.
Y mañana también, y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia.
No, le ha ganado la batalla.
Madre mía.
Que ha salido por el conducto que tenías que salir, claro.
Claro.
Mi cuerpo, solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento.
Su primer día. Rubén primer día. Dice, vale. Correo electrónico, dice que a mí me hubiese gustado que me diese la bienvenida cualquier punteo famoso de guitarra, como el Smoke on the Water o Highway to Hell. Y yo añado a esta petición la de nuestro repartidor de farmacia de Carabanchel, que nos dice The Final Countdown de Duro. Más mensajes, más canciones para esos momentos en los que, mira, Almudena, ¿no? Viene al mundo y a ella le hubiese gustado que hubiese sonado esta canción. Sin duda alguna nos escribe, Twitter ha nacido una estrella de la película Hércules. Silvia se pone en contacto con nosotros a través de Facebook, dice que nos lleva escuchando y que desde que hemos planteado el tema, que ella no ha optado por la regresión. Dice que ya le ha venido a la cabeza este tema que suena ahora mismo, que ya ha buscado Juanjo Ceballos, que es Respiras y yo, de Kesia. Dice que lo compuso Rosana, es una canción que canta un bebé a su madre durante el parto, y nos cuenta Silvia que ella utilizó esta canción además para montar un vídeo de su parto y de las primeras horas de su bebé.
Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si serás tan vez.
Leo un mensaje que nos lleva al WhatsApp, 628-091-117, nos escribe Julia Esther, dice que a ella no le dio tiempo a pedir ninguna canción, dice que la cantó ella misma, dice como no venía nadie y la niña salía, ya me puso a gritar cantando tipo ópera, ¡comadrona! Dice, varias veces, y vino corriendo la comadrona, dice, ¡ay, sí vino! Así que ya sudó de pecho, ella misma fue intérprete de la canción para poner banda sonora al nacimiento de su hija. Carla nos pide ese tema, una de los Ramazzotti, Cosa más bella que tú, dice que le hubiese...
Pues muy bonito,
dice,
es verdad.
Que ella lo hubiese cantado a coro con la matrona, con las enfermeras. Dice, o también Una tormenta de estrellas que empieza con un niño llorando, también tema de Eros Ramazzotti.
Hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo...
Manuela no sabe el porqué, pero en Twitter nos pone que ella... Post Titanic. Dice que no sé. Y a mi momento épico también.
Pero,
el momento.
Es un poquito. No sé.
Romper aguas, yo qué sé.
Pues será por eso, porque, en fin. Por el Titanic.
Ella se ve ahí. Que salía ya. Bueno, pues no sé.
Bueno,
es buena canción así como para París.
Pues no sé, yo quiero decir que nos hundimos
yo
con todo el equipo. No sé.
Nos escribe nuestro amo de casa, Pedro Caballero, también al WhatsApp, dice que él pediría Este chico es una joya de Mecano, que le hubiese gustado venir al mundo con ese tema. Y
se lo pondremos el próximo día.
Claro, esta canción que suena es la que ha pedido Nacho. A Facebook dice que a mí me hubiese gustado que sonara
pues
En mi parto,
You Are
the
First,
My Last, My Everything, sobre todo en honor a la importante también, que es la madre, la que está
claro
ahí.
Claro que sí. Pues un parto con esto es como muy de Ally McBeal, ¿no?
También, es como también con una coreografía así perfecta, matrona, sí, enfermera.
Sí, sí, sí. Todos sí, ahí. Sí, sí, sí. Sí.
Yo veo que se llevan, te traen a los niños ya
gusta,
bañados y todo, así.
Venga, ¿tenemos alguna última por
nos
ahí?
Da lo que me diga el señor. Juanjo, nos da, tenemos tiempo para... Venga, pues
venga,
nada, pues leo.
Con otra.
Alex, Twitter, Eye of the Tiger, de Survivor, de la película de Rocky.
Pues madre mía, esto, en fin...
Un superviviente, hombre.
Hay ¿cómo que, superviviente? Que hay sale que dando tortas ya al personal,
entrenado.
A la vida. Nada, nada.
Para lo que pueda pasar.
Más de Barry White soy yo, ¿eh? O de Louis Armstrong, sí. De esto. Toma.
Toma. Que no me ponga nada encima, señora. No me toque el cordón umbilical que le meto.
En fin, que nos vemos en la cocina dentro de un ratito.
Venga,
¿vale?
Pues vamos, además, vamos a irnos a un lugar de Madrid que data de 1940, ¿eh?
Fíjate. Eso es hace unos cuantos años,
una
¿no?
taberna mítica que se hizo famosa por los bocadillos que vendía. Uh-huh. Y ahora le han dado un lavado de cara y vuelvo con un poquito a los orígenes.
Bueno, pues luego me cuentas. Venga, hasta ahora.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tampoco estaría mal este menú, ¿eh? Para nacer, sobre todo porque naceríamos con una educación exquisita. Porque para eso está María. Gómez Requejo, ¿qué tal, María?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, bienvenida.
Después de las vacaciones, fenomenal. Ajá. Con las pilas recargadas.
Perfecto, pues nos van a hacer falta porque creo que hoy nos van a hacer una comparativa, ¿no?
Sí, sí, una comparativa a principios siglos XX con la actualidad.
Uh-huh. Y con los niños como protagonistas, porque ha cambiado mucho la educación. Bueno, no sé para qué pregunto esto, en fin, no sé, se parece como un huevo una castaña, me imagino. La educación que podía recibir un niño en el año 1900 de la que recibe un niño ahora mismo, ¿no?
Bueno, lo que las expectativas que tenemos no han cambiado.
¿Ah,
pero
no?
No, siempre queremos que los niños no griten, que no hagan determinadas cosas, ¿no? Y eso yo creo que no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de instruir en este tema.
Bueno, hay que decir que todo esto viene porque te has encontrado con un libro estupendo y maravilloso donde explican cómo se educaba a los niños en el año 1900, ¿no?
Aparte del protocolo, me gusta mucho coleccionar libros antiguos sobre protocolo, urbanidad, modales y demás. Y este justo me lo encontré en un viaje que hice a La Habana, en un mercadillo callejero. Así por casualidad iba buscando otra cosa de protocolo, pero me salió este libro. Y lo tengo ahí guardado como oro en paño y la verdad es que es bastante entretenido, ¿no? Y sobre todo en esta parte de los niños, pues bueno, y lo vas leyendo y ves un poco lo que esperamos nosotros de los niños, que era lo mismo que esperaban en 1900, vamos, que los niños fueran educados, que no perdieran la espontaneidad, ¿no? Pero que fueran educados.
Y hay mucha diferencia, quiero decir, así a grosso modo, ahora vamos a ir parte por parte, pero ¿hay mucha diferencia entre lo que se le exigía al niño para conseguir ese objetivo común, que es que los niños sean civilizados, por lo menos, ¿no?
La única diferencia que he encontrado, ¿no?, al leerlo es en algunos aspectos machistas de la sociedad de entonces, obviamente. Pero el resto yo creo que es muy común a lo que queremos ahora.
Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Lo que sí están es explicados esos ejemplos con un lenguaje, vamos, delicioso, ¿no?
Sí, además mira que el autor hablaba del savoir-vivre.
Sí.
Sí, él siempre con esas notas en francés, porque bueno, eran entonces era el modelo a seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Bueno, pues vamos con algunos de los ejemplos del libro y los vamos a ir comparando un poco con lo que esperamos nosotros de nuestros hijos. Vamos a empezar por uno. ¿Vamos por el primero?
Venga.
¿Te parece?
Adelante.
Lo que dice el libro este es: no dejéis al niño lanzar esos gritos discordantes que alteran para toda la vida la armonía de las cuerdas vocales. Que esto traducido es: niño no se grita.
Niño no se grita, además lo dice de con una forma muy irónica, ¿no?
Sí.
El alterar para toda la vida la armonía de las cuerdas vocales. Es decir, que los niños creo que gritan a una cantidad de decibelios que entrarían dentro de los de esto del medio ambiente, ¿no? Los que no, lo que no se puede tolerar en sonido en el medio
pero
ambiente.
Pero fíjate,
¿no?
Que yo creo que en esto hemos ido a peor, que los niños ahora gritan más que nunca.
Sí, nos sigue molestando muchísimo y además molestan muchísimo esos gritos. O sea, es que siempre hay niños que gritan por norma. Entonces, pues bueno.
Bueno, pues en 1900, que todo el mundo sepa que los niños molestaban igual cuando gritaban, porque además como tiene ese sonido de voz tan agudo, sí, ¿verdad? Es una cosa que te enerva.
Sí, bueno, totalmente.
Bueno, aquí hay una cosa que me encanta. Dice el libro: prohibid a los criados que rodean al niño esas palabras informes, jerga idiota de las nodrizas. Para esta edad, la caricia está en la inflexión de la voz y no en las palabras. Que esto durante mucho tiempo se hizo, ¿no?
Lo de hablar no ñoño.
Exactamente. Y utilizar palabras que no tiene demasiado sentido de utilizar. Porque a la hora de aprender a hablar, a un niño le da lo mismo decir un perro que un guau guau. Bueno, wow, yo creo que esto se va perdiendo poco. Todavía
hay quien... Todavía hay pío pío y guau guau.
Exactamente. Y chichi la carne y popó el coche. Unas cosas.
Y tata la mana.
Con lo cual hay que enseñar al niño a hablar dos veces. Primero va y luego bien, ¿no?
Porque además eso luego te sigue quedando en el lenguaje, ¿no? Y la verdad es que, bueno, y además poner el tonito de voz.
Sí.
Tata, java. Cosas así, ¿no? Que es ridículo.
Que fíjate, o sea, que en 1900 ya se decía que esto no podía ser así.
Además se hacía exclusivo de nodrizas, ¿no? Y criadas, ¿no? Que eran las que hablaban con los niños, porque los padres tenían poco contacto, parece ser, con los niños. Los padres de esta determinada clase social. Entonces, bueno, pues bueno.
Aunque hay una cosa que me encanta. Delante del niño, cuidad de la corrección de vuestro lenguaje. Las locuciones viciosas, qué bonito es esto, locuciones viciosas, se implantarían en su tierna memoria y serían necesarias más tarde para desarraigar las largas horas de penoso estudio. ¿Esto traducido qué significa?
Pues palabrotas.
Nada.
Y luego esas expresiones que tienen los niños de como de personas muy mayores, muy la palabra es horrenda, viejunas. Pues sí. A veces los niños cogen esas expresiones, las meten en su lenguaje y dices, uy, por Dios. Pero bueno, lo de los niños y las palabrotas, pues es que cualquier niño de cualquier nivel social suelta unas palabrotas que te quedas un poco temblando al escucharlos, ¿no?
Pero fíjate, es un tema poco estudiado, el de las palabrotas en tiempos pretéritos. ¿Qué palabrotas habría en 1900?
Pues supongo que las...
Parecidas, ¿no?
Parecidas a estas de ahora. Vamos, seguro, eso seguro. Porque solo hay que leer las que se decían en el siglo XVI para más o menos, ¿no? Las sacas.
Uy, esto lo tendrían que leer unos cuantos. Si el niño se irrita con motivo, hacedle justicia. Y si se deja llevar de la ira sin razón, castigadle. Pero no toleréis nunca que manifieste su cólera con gritos o gestos violentos.
Sí, se le suele reír las gracias al niño y hay niños, además, que son muy destrozones. Es decir, que se pasan el día gritando y tirando cosas al suelo y parece que
le ríes
un poco
ellos
la gracia.
Mismos, o cuando ellos se, mismos se tiran al suelo, por Dios.
Sí, sí, el furor infantil es algo también digno de estudio.
O sea que en aquella época también hacían lo mismo los niños.
Pues sí, parece ser que sí. Incluso, destrozar muebles, subirse por encima de los muebles, chillar, gritar, pues todo eso. Todo eso debían hacerlo porque este señor lo recoge, ¿no? Hermans Dufo.
Esto me gusta mucho. Mira, en cuanto sea posible, hacedle que cuide sus vestidos de día de fiesta y sus mejores juguetes. Sin embargo, como el niño está siempre poseído del afán de destruir, madre mía, cerrad un poco los ojos sobre los jirones o manchas de sus vestidos ordinarios y no os mostréis demasiado severos si hace pedazos una muñeca o un polichinela de pacotilla únicamente con el objeto de saber lo que tiene dentro.
Hombre, eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Sí. Quitarle los brazos a la Nancy para operarla, yo sí. creo que cortarle eso lo hemos pelo. Hecho todos, sí. cortarle sí, sí. el pelo, mm. bueno, ese tipo de cosas, pues bueno, siempre que no mostremos un carácter psicópata de clavarle cuchillos y cosas así a Nancy, mm. pues vale, ¿no? Entra dentro de la curiosidad. Y luego, pues la ropa del cole, pues te tiras al suelo, se romperá y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero la ropa que antes les ponían uh-huh. para los domingos, ¿no? O nos ponían para los domingos, pues había que cuidarla un poquito más. Uh-huh. Pero bueno, ahora parece que como si se rompe, pues en la tienda hay más, pues tampoco le prestamos mucha atención. Y los uh-huh. niños a veces van hechos unos adanes, que se dice, ¿no?
Uh-huh. Qué bonita palabra, un adán. Esto ya no se usa mucho, está muy bien. Bueno, seguimos con este libro de 1900 que habla de la educación de los niños. Exigid del niño que sea igualmente cortés con todo el mundo sin distinción de edad ni clase. Conviene que guarde con las personas que no conoce, aun cuando sean niños, una actitud ceremoniosa, lo cual es de muy buen gusto, decía. Estamos para bueno. actitudes ceremoniosas,
sí,
ahora.
Sí, eso era como un poco el repelente niño Vicente, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay en el fondo, pues, es tratar bien a todo el mundo, tratar cortésmente a todo el mundo, incluidas las personas que estaban a su servicio, es decir, a criados uh-huh. y demás. Y ahora, yo hace poco en un parque, estábamos ahí sentados tomando algo y había un niño y la señora, la cuidadora, le estaba uh-huh. diciendo que tuviera cuidado, que no tirase tierra a los otros niños, y el niño le contestó una barbaridad, vamos, uh-huh. Y claro, ¿qué haces tú cuando ves que maltrata verbalmente a otra persona? No es tu hijo, uh-huh. es un hijo de alguien, y ves que está maltratando a la persona que obviamente le está cuidando y que uh-huh. no es su madre. Y dices, bueno, ¿qué le digo yo a este energúmeno que así no se trata a los demás, ¿no? Y eso es una cosa que a veces ven en su casa porque oyen a sus padres hablar mal del servicio, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo copian y es lo que pasa, ¿no? Entonces, uh-huh. pues lo suyo es que trate cortésmente a todo el mundo, incluidos sus amiguitos. No es que vaya haciéndoles reverencias, pero sí que les trate con uh-huh. cortesía.
Uh-huh. Y luego, a mí aquí hay una cosa que me gusta mucho. De todas las pequeñas imperfecciones humanas, la timidez es la más penosa y con frecuencia la más peligrosa. La joven, esto me encanta, estamos con la garganta todos bien. Yo creo que hay un virus en este estudio permanentemente. Bueno, la joven que a causa de este defecto, el de la timidez, se hace tonta y displicente, pierde a veces un matrimonio ventajoso. Claro, aquí llegamos al punto,
aquí llegamos a la diferencia.
Ya,
¿no?
ya.
Aquí, bueno, pues hay que tener en cuenta que en 1900 las jóvenes estaban ahí para casarse. Ellas sobre todo para hacer un buen matrimonio, ¿no? Ahora, ¿de dónde podríamos traer esto? Pues al mundo laboral. Es decir, tú vas a una entrevista de trabajo y estás ahí tímida, no sabes qué decir, no sabes venderte, entre comillas, pues claro, ya no, lo que puedes perder es la oportunidad de un puesto de trabajo. Antes lo que perdía una mujer era un buen matrimonio. Si era tímida y ñoña, pues lógicamente, ¿no?
Uh-huh. Y luego aquí, como a modo conclusión, cualquiera sea el modo de educación adoptado, es muy bien visto que durante las vacaciones la madre lleve al niño a sus visitas, solo que en este caso debe permanecer poco tiempo para no abusar de la forzada cordura de este ser turbulento, que es el niño. Esto sí, se lo podrían apuntar algunos también,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que este todavía está en vigor, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las visitas, cuando vas de visita con un niño y en la casa, pues tienen que tener cuidado. Es decir, no se abren puertas, no se tocan cosas, no se tiran cosas al suelo, no se piden cosas que no te ofrecen. Y todo esto hay que enseñárselo al niño y a lo mejor a los padres, no sé.
Seguramente a los padres, porque esto ya lo hemos hablado alguna vez en esta sección de protocolo. Hay veces que la gente va con los niños porque parece que está obligado a ir a algún... No, o sea, cuando uno va con un niño y el niño tiene sus necesidades y esas necesidades van a molestar a los demás, pues no vayas, claro, ¿no? Así, sí, es que tener un niño también pues requiere...
Requiere responsabilidad.
Exactamente, la responsabilidad es a veces renunciar a ir a un lugar, pues simplemente porque vas a molestar a los demás, porque el niño no va a estar cómodo y porque al final, bueno, pues va a ser un auténtico desastre. Lío. Oye, me encanta el libro. ¿Cómo se llama el libro?
Ay, por Dios.
A ver, ¿dónde lo tengo por aquí?
Los buenos modales, ¿no? El buen gusto.
Sí.
Es un libro de 1900 de Hermann Dufaux. Y bueno, la verdad es que está fenomenal. Es un uh-huh. libro que traeremos aquí de vez en cuando capítulos porque sí. hay cosas muy divertidas.
Porque este es el de los niños, pero luego hay cosas para adultos.
Hombre, claro, aquí esta es una pequeña sección, un capítulo uh-huh. dedicado a niños, pero hay cosas para adultos muy, muy entretenidas, sobre todo para mujeres. Uh-huh. Que bueno, esas sí que han cambiado bastante.
Ha cambiado mucho, uh-huh. afortunadamente en muchos pues sí. casos. María Gómez Requejo, un placer como todas las semanas tenerte aquí con nosotros para aprender algo más de protocolo, que nos hace mucha falta a todos. Muchas gracias.